Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Sense temps per lamentacions, per les coses bones i dolentes del que pugui significar això, el Barça té l'oportunitat de refer-se al Palau Blaugrana davant la seva afició en l'estrena a l'Eurolliga dijous davant l'Efes.
En canvi, la jornada va ser rodona per la resta dels catalans. El Baxi Manresa va guanyar de 4 punts a la pista del Breogán de Lugo, la pròrroga. La Penya va guanyar de 14 punts a la Gran Canària i el Bàsquet Girona es va imposar 12 al Granada. L'inici dels de Salva Camps és brillant, continuen co-líders en 3 de 3, empatats amb el Madrid i el Múrcia. A la femenina, el Cadí La Seu es va endur el títol per tercer any consecutiu a la Lliga Catalana, després de guanyar d'un punt l'Uni Girona. En golf, a Europa s'ha endut la Ryder Cup, derrotant els Estats Units per 5 punts. L'equip nord-americà va guanyar el títol fa 2 anys i ara els europeus l'han recuperat amb el basc John Ram com a cap de cartell. A MotoGP, el director general de Ducati, Gigi Dalligna, ha donat per fet que Marc Márquez correrà amb ells la temporada venient. Ho va dir ahir des del Japó, on Márquez va acabar tercer. La victòria a Motegi se la va endur al madrileny Jorge Martín, que s'apropa només 3 punts del líder del Mundial, Pecco Bagnaia. I a la Xina, un àrbitre dels Jocs Asiàtics de l'atletisme va haver de marxar a llitera després que li caigués a sobre un llançament de martell molt desviat. L'àrbitre, de 62 anys, per sort només té la cama trencada.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi fins al 15 d'octubre. Això és connectar energies. Més informació a Repsol.es.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usser, bon dia.
Bon dia.
Avui torna la calor, però vaja, sí, però no tant com ahir, i sembla que comencem ja a fer una mica de baixadeta.
A
no?
Veure, sí, demà i demà passat sí que baixen una mica les temperatures, demà en punts del Pirineu, dimecres cap a les comarques interiors, però després dijous i divendres tornen a pujar els termòmetres. De fet, avui estaran uns 6 graus per sobre del que seria habitual, a mitjans de setmana un parell de graus per sobre la mitjana, i després tornen a pujar, com dèiem, a finals de setmana. I tot plegat després d'un 1 d'octubre amb rècord de temperatures màximes. Ahir va fer molta calor, moltes màximes d'entre 30 i 35 graus, sobretot les més altes cap a Ponent, Catalunya Central i també el Pirineu. I avui comencem el dia amb suavitat, 22 graus a Barcelona i Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona, 20 a Vilanova i la Geltrú, i 22 a Amposta i a força núvols baixos, a la costa i al prelitoral, sobretot de Barcelona i també de Tarragona, que poden deixar 4 gotes, però a mesura que avanci al matí es desfaran i s'imposarà el sol a tot arreu. I avui màximes que es mouran entre els 27 i els 32 graus.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Per cert, una notícia d'última hora. Ara de seguida que ens ho explica el Jordi Armenteres, que d'aquí uns moments farem entrar en directe, han aparegut vives 3 de les 5 persones que estaven desaparegudes. Sembla que no eren a la discoteca. Ara de seguida ens ho explica el Jordi Armenteres des de Múrcia. Però abans el trànsit.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. L'accident a l'A2 a Castellbisbal en sentit Lleida fa que només se circuli amb un carril obert i les cues arriben als 8 quilòmetres de congestió des de Pallejà. A banda d'aquest tram complicat, trobem les retencions habituals d'hora a punta a l'àrea metropolitana, ara més congestionada durant 5 quilòmetres la B23 entre Sant Feliu i l'entrada de Barcelona, trams d'uns 3 quilòmetres a l'AP7, a Barberà en els dos sentits i entre la Roca i Montornès en sentit sud, o 4 quilòmetres a la C58 a Montcada en els dos sentits de la marxa. A més, lentitud a les rondes en sentit sud, a la B20 encara hi ha cues des del Nus de la Trinitat fins pràcticament al tram de Pedralbes durant pràcticament 10 quilòmetres, un tram lent a Esplugues en sentit nord i a la litoral, sobretot entre Sant Adrià i el Poble Nou. És tot des del RAC, molt bon dia.
Quan alguna cosa atrau la teva atenció, un fet inesperat que et sorprèn, sents una emoció que no oblides fàcilment. Nou Honda ZR-B. Un nou SUV amb tecnologia full hybrid i una impressionant experiència de conducció esportiva. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZR-B. Espera l'inesperat.
El que dèiem, aquesta notícia d'última hora des de Múrcia, que sembla que han aparegut vives 3 de les 5 persones que estaven desaparegudes. Jordi Armenteres, Múrcia, enviat especial, tu diràs.
Sí, Jordi, exactament. 3 de les persones que es trobaven a faltar, resulta que ahir a última hora de la nit van acabar contactant amb les seves famílies, que eren les famílies les que havien alertat que trobaven a faltar aquestes persones. Doncs resulta que ahir a la nit van contactar amb les famílies, però les famílies no van avisar que havien trobat aquests familiars. Per tant, en aquests moments el balanç és de 13 cadàvers trobats i 2 persones més que s'estan buscant. Però ho explicàvem abans, hi ha un problema. Només han pogut identificar 3 dels cadàvers, els altres 10 s'haurà d'esperar a les proves d'ADN. Hi ha una altra novetat, també. De les 3 discoteques afectades per aquest brutal incendi d'ara fa 26 hores, s'havia parlat sempre de la discoteca Teatre i la discoteca Fonda, que és al costat, que de fet en el passat havia estat una sala d'aquesta discoteca Teatre i ara era una discoteca independent. Totes les víctimes, totes, van morir a la discoteca Fonda, el que abona la hipòtesi, per tant, que el foc va començar en aquesta discoteca, que és una mica més petita i que és la de la dreta. De les 3 discoteques que hi ha aquí davant nostra, la Golden, la Teatre i la Fonda, tot va començar a la Fonda.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant del kiwi. Sempre s'ha dit que el suc de taronja s'ha de beure recent espremut perquè conserva totes les vitamines. Doncs ja podem afegir un nou tòpic al món de la fruita. I és que es veu que hi ha fruites que ens hauríem de menjar sempre amb pell. Per exemple, el kiwi. No ho dic jo, ho diu la Fundació Espanyola del Cor. Segons aquesta organització, la pell porta vitamines, fibra i minerals i la recomanació general és netejar-la bé però no pelar-la. No amb totes les fruites, evidentment, ara no foteu-vos a menjar un meló. Però, per exemple, fruites com la poma, el préssec, el mango o, com diem, el kiwi amb pell són molt més nutritius. Doncs com que us digui, no em veig clavar-li una queixada del kiwi. Jo sí, eh? Jo sí, jo no tinc problemes amb el kiwi. També les patates, en aquest cas cuinades i descartant aquelles parts que tenen brots. També podria ser una frase del nacional cunyadisme del Xavi Norriguis. Apunta, el kiwi amb pell és molt més nutritiu. Si li treus la pell, perd les vitamines.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
97.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb l'advocat Miquel Samper, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Josep Martí, Mònica Terribas i Màrius Carol.
Hola, Màrius, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Miquel Samper, bon dia.
Bon dia.
Hola, Josep Martí, bon dia.
Bon dia.
D'aquests moments, Teresa Cunillera i Mònica Terribas aquí al món de RAC1. Avui la tertúlia serà després. Ja aviso que serà després. Perquè us aviso diverses coses. La conversa que matrem d'aquí uns moments entre el cara a cara, entre el comissari Villarejo i Artur Mas, són 3 parts. La primera, comencem a parlar amb Villarejo de l'1 d'octubre i comencem parlant també d'altres temes. Arriba Artur Mas i hi ha aproximadament una conversa, perquè és que he de dir que és el millor que et pot passar com un periodista quan hi ha un cara a cara, que és que et converteixes en una mena de pitosporum, és a dir, una planta que està allà i que observa el que fa, el que diu un i el que va l'altre, perquè crec que Artur Mas va fer tant de la seva posició, va fer de periodista des de la seva posició institucional i Villarejo anava amb la raqueta intentant... algun love liftat també, eh? I serà molt interessant escoltar-hi una tercera part també breu sobre altres temes. Però abans de l'entrevista, hola Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
Volem refrescar, és que és molt important, perquè jo me'n recordo de quan llegia de petit, la meva mare era una fan de les novel·les de l'Agatha Christie, i quan llegies les novel·les de l'Agatha Christie, abans hi havia tots els noms de tots els personatges que hi havia a l'obra, tots. I clar, i perquè hi havia vegades que et perdies. Clar, si jo, i, però hi ha noms que apareixen i coses que apareixen que estaria bé, estaria molt bé recordar-los. Per exemple, Operació Catalunya, que és el més bàsic de tots.
Va ser una operació suposadament impulsada pel Ministeri de l'Interior del PP entre el 2012 i el 2016. Hi hauria participat gran part de la cúpula de la Policia Nacional Espanyola amb la intervenció també de la Guàrdia Civil i del CNI. Quin era l'objectiu d'aquesta operació, que mai ha estat investigada pròpiament per cap jutge? Doncs investigar els líders sobiranistes catalans per trobar-los draps bruts i d'aquesta manera perjudicar-los públicament. Si no teníem prou proves perquè un jutge obrís una investigació, filtraven els draps bruts a la premsa i creaven un escàndol. Li va passar a Artur Mas abans de les eleccions del 2012 i a Xavier Trias abans de les municipals del 2015.
Evidentment, CNI
és l'acrònim del Centre Nacional d'Intel·ligència, el Servei Secret Espanyol, perquè ens entenguem. Durant tot el període de l'Operació Catalunya, el director del CNI era el general Félix San Roldán, enemic acèrrim del comissari Villarejo. Això és important tenir-ho en compte. Villarejo sempre ha assegurat que ell treballava com a comissari de la Policia Nacional Espanyola, però també com a agent d'intel·ligència del CNI.
Hi ha alguns noms importants que apareixeran aquest matí. Pedro Morenés.
Va ser ministre de Defensa entre el 2011 i el 2016. Inicialment el CNI depenia del Ministeri de Defensa i, per tant, d'ell. Però l'aleshores vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, li va prendre aquesta competència i la va assumir ella el 2012.
Un nom que apareixerà recurrentment. Jorge Fernández Díaz.
Va ser ministre de l'Interior entre el 2011 i el 2016, per tant, durant l'Operació Catalunya.
I amb algun extracte d'ahir, ja ho sabem aquest nom també, Juan Ignacio Zoido.
És qui va substituir Fernández Díaz en el càrrec de ministre de l'Interior i, per tant, ho era durant el referèndum del 1 d'octubre.
Apareixerà molt un acrònim, que és DAO.
És l'acrònim de Director Adjunto Operativo. És el càrrec més important de la Policia Nacional Espanyola, el que aquí seria ser comissari en cap dels Mossos, perquè ens entenguem. Entre el 2012 i el 2016, el període de l'Operació Catalunya, el DAO era Eugenio Pino. Es va jubilar a finals del 2016 i el va substituir Florentino Villabona, que era el cap de la Policia Espanyola durant el referèndum de l'1 d'octubre.
I, evidentment, una paraula que també és molt familiar, que és Pegasus.
És el nom del programari espia que va servir per infectar els telèfons de desenes de polítics, periodistes, advocats i membres de la societat civil suposadament vinculats amb el sobiranisme. Artur Mas va ser una de les persones afectades.
Com deia a les 8 del matí, al davantal, la conversa no està retallada en cap cas, la podreu veure també en vídeo quan s'acabi, i cap dels dos va posar cap condició. Ho hem fet perquè considerem que és un document amb un valor polític, social i periodístic important. Com Artur Mas li va dir a Villarejo, només saludar-la, el verdugo i la víctima, és veritat que el comissari Villarejo és una persona que ha perdut molta credibilitat en moltes coses, entre altres coses perquè té una cosa bona i una de dolenta, que és la mateixa, que és el joker de la partida. Si el tens tu és meravellós, però si el té l'altre és una barbaritat. Per tant, quan parla a ell de temes que interessen i que ho veiem bé nosaltres, diem que és veritat, i que si en canvi va contra nosaltres, diem que és mentida. Vull dir, en aquesta història està el pro, per això vam decidir, com que davant de la incapacitat personal de poder entrevistar un home que te les pot fotre per tot arreu, vam decidir fer-ho amb algú cara a cara. I avui és Artur Mas. Us recomano una cosa a tots aquells que connecteu l'entrevista. Quan acabi aquesta conversa us he d'explicar una cosa, val? Però serà després, un segon.
RAC 1. I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc. Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Ho notes? És la crida de la Jungle. I del seu descompte de fins a un 50% extra per la compra de dos articles o més. Regna a la Jungle el dijous 5 de 5 a 10 del vespre amb descomptes que trauran el teu costat més animal a Adidas, 50 Factory, Javier Simorra, Calcedonia i moltes més. Atreveix-te a Viladecans The Style Outlets.
Ets fan del Catan, del Virus, del Cub de Rubik, del Banc i dels jocs de taula en general? Doncs no et perdis les 12 hores de jocs de taula de Finestrelles, Shopping Centre i l'Abacus. El dissabte 7 d'octubre, de 9 del matí a 9 de la nit. Vine i juga tant com vulguis. Més info a finestrelles.com i al seu Instagram. Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Intel·ligència artificial, escriu-me una cançó per dir-li a algú: estic boig per tu.
Boig per tu sense fi, ets el meu destí. Amb tu l'amor és la veritat i trobo la meva felicitat.
Per això a la FNAC només oferim cultura creada per humans. I pels nostres 30 anys amb tu, una superoferta al dia durant tot el mes a FNAC.es. Et falta FNAC.
Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo. Buscas clientes convencidísimos si y en Habitísimo te encontrarán. Porque tu empresa vas a impulsar, en Habitísimo tienes que estar.
Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en Habitísimo.es.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Arriben les millors ofertes en vehicles nous i d'ocasió al Quadis Autocentre de Sant Boi. Aprofita els Wow Days i compra un cotxe de qualsevol de les nostres marques amb descomptes de fins a un 25%. Visita'ns del 5 al 7 d'octubre al carrer de la Riera Roja de Sant Boi i no deixis passar l'oportunitat.
Personio és el software tot en un que ajuda a digitalitzar totes les teves tasques de recursos humans, perquè dediques temps al que realment importa. Menys temps gestionant vacances és més temps enfortint el compromís dels empleats. I menys temps en processos manuals és més temps per al que realment importa. Descobreix-nos a Personio.es i prova la demo gratuïta.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 17 minuts. Abans d'anar, per de debò, no és per allargar i fer aquelles coses, però és que és un matí... No, molta paciència, perquè ha trucat Nil Sant Martí i és un dia més de molta paciència si heu d'agafar el tren o si esteu ara anant en tren, perquè és matí de moltes incidències. Ens diuen, hi ha una incidència a la plaça Catalunya de Barcelona que afecta les línies R1, R3 i R4 amb retards de més de 20 minuts. Però és que de l'altra també està afectada la circulació dels trens d'alta velocitat entre Lleida i el Camp de Tarragona. Per una avaria de DIF a les Borges Blanques, els trens estan aturats i no circulen entre Barcelona i Madrid en cap dels dos sentits. Alguns trens porten gairebé una hora aturats a DIF i estan enviant personal per solucionar-ho. O sigui, continua el desastre del tema dels trens. En fi, 9 i 18 minuts, ara sí. Aquesta és la conversa que dijous vam gravar en un hotel de Barcelona, vam enregistrar amb el comissari Villarejo i amb també el president Artur Mas. José Manuel Villarejo, buen día, buenos días y muchas gracias.
Buenos días.
¿A usted le han calificado de espía, de policía corrupto, de ladrón, de cerebro de la Operación Cataluña? Pero en un momento también se le consideró a usted un héroe. De hecho, el Ministerio del Interior le condecoró en media docena de ocasiones. ¿Quién es exactamente José Manuel Villarejo? ¿Me podría definir quién es usted?
Es una pregunta quizás con una respuesta demasiado ambiciosa, ¿no? Yo creo que he sido un observador, digamos, de mi época, que he estado por circunstancias en los lugares, digamos, donde ha tenido lugar los acontecimientos más importantes de, yo creo, de España de los últimos 40 años. Y bueno, y mis archivos, bueno, los han utilizado unos y otros, es casi como el atapuerca de los últimos años de la democracia española. He sido un testigo, no he tomado jamás decisiones, pero sí he participado en muchas actuaciones como servidor del Estado, cosa que no me arrepiento en absoluto.
Pero, ¿alguien le ha utilizado usted durante todos estos años?
Bueno, Napoleón III decía que quien sirve al Estado sirve a un amo ingrato. Entonces, utilizar o no, de alguna manera, los que tomamos la decisión de servir al Estado, pues en un momento determinado somos utilizados por los políticos que nos gobiernan. La verdad es que ya creo que ya Marco Aurelio decía que hay que huir de los políticos por la mayoría de ellos. Tengo que decir que tengo honrosas excepciones, ¿no? Pero, insisto, más que sentirme utilizado, lo que he sido es descubierto con malas artes por alguien que tenía que haber hecho todo lo contrario, que era preservar la seguridad del Estado, preservar la Casa Real, y por una cuestión de soberbia o de envidia o de odios, en definitiva, conductas contrarias a lo que tendría que haber sido una alta institución de Estado, como fue San Roldán, pues decidió aniquilarme y así ocurrió.
Este verano la Audiencia Nacional le condenó a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental. ¿Eso es todo lo que ha llevado a romper el silencio unos meses más tarde, ahora que ya no tiene nada que perder usted?
Bueno, en primer lugar, tengo mucho que perder, en la medida en que yo confío en la justicia y al final, porque la inmensa mayoría de jueces y fiscales de este país son gente honorable, por lo menos los que yo he conocido. Luego hay raras excepciones que alguna de ellas me ha tocado sufrir. He recurrido y espero que eso quede al final en absolución o cuanto menos en una reducción importante de las penas. Imagínese, ha dicho 18, no sé si son 18 o 19, pero tenga en cuenta una cosa, el matrimonio que mata a una hija y que luego después, creo que la madre se suicida en prisión y tal, los condenaron a 18 años, la misma edad, lo cual no deja de ser absolutamente alucinante que por revelación de secretos, que yo creo que este es el país donde menos secretos se guardan, y a las pruebas me remito, el haberme acusado, el haberme condenado en primera instancia, no es una condena firme, y por lo tanto yo confío y apelo a que al final la verdad saldrá a la luz.
En breve hablamos de la operación Cataluña, porque sé que ha venido hoy con ganas de hablar del tema, pero antes, ayer...
Bueno, ganas, en fin, bueno, estoy aquí para, sí. Para atenderles con mucho gusto, porque tengo que decir lo que ya dije hace un tiempo en una televisión de ustedes. Es el único medio que me ha permitido, digamos, exponerme sin censuras, porque...
En Cataluña, ¿no?
Sí, Cataluña, porque todo lo demás, todas las emisoras, cuando salí el 3 de marzo de 2021, todas las emisoras de radio, de televisión, medio de comunicación, que pedían entrevistas, yo al principio, por razones lógicas, no quise hacer, pero cuando empecé a aceptar, enseguida decían que le habían visitado señores de negro amenazándoles para que no, y prueba de ello es que, hasta el señor Risto Mejía, que me buscó durante tiempo y tal, cuando dijo que por supuesto y tal, el día, y por eso además creo que abandonó el programa, porque con buen alarde dijo que él no le iban a censurar a nadie y le pedían que censurara mi entrevista.
Si hablamos de ayer se conmemoró el sexto aniversario del referéndum del 1 de octubre. Mucha gente, y yo creo que sobre todo en Madrid, todavía se pregunta cómo es posible que el CNI fuera incapaz de encontrar las urnas. ¿Qué falló?
Yo creo que fue una voladura controlada mal entendida, ¿no? Ahí probablemente una serie de factores, además de la inoperancia de quien dirigía en ese momento el CNI, a quien le daba la poca información que el CNI transmite, que era la señorita vicepresidenta, la señora Soraya, y entendieron que era bueno que hicieran un paripé, etcétera, etcétera, pero que el tema no iba a llegar a más, ¿no? Entiendo que fue una... O sea, el CNI sabía en todo momento, estoy seguro, porque recuerdo que aunque yo ya estaba jubilado, seguía colaborando con los servicios secretos, como lo hice también en los 10 años que estuve excedente, yo informé una serie de datos de dónde podían estar, dónde tal, Y me hicieron caso omiso.
Le hicieron caso omiso.
Sí.
Por tanto, ¿usted cree que el CNI sabía perfectamente dónde estaban las urnas?
Absolutamente. Y es más...
¿Y por qué no actuaron?
Pues entiendo que querían, pues eso, una pequeña explosión controlada para luego justificar alguna maniobra o para demostrar que había sido una pantomima, una ensoñación, como llegó a decir luego el Tribunal Supremo. Es decir, yo recuerdo además en varias reuniones que estuve en aquella época, que yo, vamos, me pidieron mi opinión y yo dije, lo más sencillo del mundo es que en todos los colegios, dos o tres días antes, tres o cuatro policías estén dentro y cuando lleguen a abrir el colegio, pues no dejarles abierto el colegio, así de simple. Por lo tanto, si no hay colegio donde votar, no hay sitio.
¿Y no le hicieron caso?
Bueno, entendieron que era mucho más, digamos, llamativo el hecho de la intervención de los pobres compañeros, tanto de policía como de Guardia Civil, que los llevaron prácticamente siguiendo instrucciones, pues a hacer...
¿De quién?
Bueno, el que manejaba entonces la policía, fundamentalmente, que es la que intervino, porque la Guardia Civil tendría otras funciones, era el que entonces era el director del DAO, que se llama Tino Villabona.
¿Cómo?
Florentino Villabona, ¿no? Entonces, este es un hombre que hasta que le nombraron DAO por unos meses, nada más, porque enseguida lo jubilaron, pues había sido el comisario general de Seguridad Ciudadana. Era un hombre muy dado a reprender las manifestaciones, tal, y además, siendo comisario general, que es como un general, pues se ponía el uniforme para estar en las manifestaciones. Yo creo que por ciertas tendencias que tenía el hombre y de alguna manera lo alucinante es que ese caudillaje que él tenía, porque era un hombre muy de derechas, provenía de haber sido consejero y asesor en el ayuntamiento de Málaga, del PP, etcétera, etcétera, pues fíjese hasta qué punto se sentía caudillo que cuando pasó una manifestación, digamos, españolista, por así decirlo, por Vía Layetana, él salió al balcón y saludó como Mussolini, ¿no? Para de alguna manera, en fin, demostrar que lo había hecho magníficamente. Y yo lo lamento por esos compañeros de policía, de Guardia Civil, que les obligaron y le dieron unas instrucciones que luego después, como suele ser habitual, luego lo niegan su jefe.
Pero, por ejemplo, se había hablado de Zoido, que era el ministro del Interior. Se había hablado de que la orden la dio María Dolores de Cospedal, que era la ministra de Defensa en aquella época.
La ministra de Defensa no tenía capacidad ni siquiera para manejar el CNI como ahora, si lo hace la señora Margarita Robles. En aquella época, Soraya había conseguido convencer al presidente Rajoy de que el control del CNI lo llevara a ella, y por lo tanto Cospedal ni siquiera como ministra de Defensa, que tendría que haber tenido el control del CNI, no lo tenía. Ella no tenía capacidad ninguna. Sí la tenía Zoido, por supuesto, pero Zoido era famoso por eso, era un bombiván. Le llamaban en el Ministerio de Interior, le llamaban el Zampa, porque estaba todo el día comiendo y de grandes comidas y tal, y no se preocupaba de demasiadas cosas. Fíjese hasta qué extremo era un señor con cierto nivel de frivolidad que nombró director de tráfico a uno que en Málaga, en Andalucía, todo el mundo, en Sevilla, perdón, todo el mundo le llamaba Goyito Verbena, porque era Goyo el que organizaba los folclores, las ferias y tal. Pues a ese hombre, porque era amigo suyo y lo organizaba los araos, lo nombró director de tráfico. Hasta tal extremo que cuando se quiso quedar con un piso, alguien le preguntó que por qué se quería con un piso, el Ministerio Interior dijo, pues en algún lugar me tenía que echar, ¿no? Digo yo, no.
¿Y quién,
o sea, y imagínese por tanto la seriedad
del ministerio de aquella
ministerio
época. Por tanto, la orden de cargar
¿A la policía la da?
El ministro, sin duda. Vamos, imagino que consultaría, sí, el Zampa, sí. Imagino que consultaría al presidente. Yo, pero el presidente es una persona, la poca experiencia que he tenido con él, es un hombre que siempre utiliza el galleguismo y cuando te da una orden te dice eso de parece que va a llover y tal, ¿no? Entonces tú tienes que interpretar lo que te está diciendo. Para que luego nunca lo niegue, como ha pasado.
Hablamos, comisario, de la Operación Cataluña. Mucha gente en Cataluña le conoce por su papel en eso que hemos llamado todos la Operación Cataluña, esa guerra sucia del Estado contra el independentismo. ¿Usted fue el cerebro de esa operación?
En absoluto. O sea, yo fui un elemento más. Es cierto que como agente de inteligencia aporté mis ideas. Hasta el extremo de que en las varias reuniones de crisis que hubo, pues los responsables del CNI que asistían eran partidarios poco más o menos que posicionar carros de combate en lugares estratégicos, como en la televisión, en tal, igual. Y yo, en fin, me permití hacer el comentario y decir, ¿y por qué no furgones policiales? Que son mucho más, consumen menos combustible, gastan menos, son menos bronca y además hay elementos, y ustedes lo saben, porque llevan 30 años permitiéndolo, de corrupción en el gobierno de Cataluña como para tener una actuación judicial y policial,
¿no? Por tanto, usted no fue el cerebro.
No,
¿me
no
puede
fui.
Decir, se lo preguntaré muy claro, ¿quién es el señor X de la Operación Cataluña?
Pues, si le digo la verdad, una operación de ese calado sin el presidente de gobierno no ha lugar. Otra cosa es que él, como señor Rajoy, como le gusta, insisto, mantenerse al margen de las grandes cosas, probablemente Soraya fuera la protagonista por vicepresidente y porque se sintió engañada por el señor Junqueras, etcétera, etcétera, ¿no? Después de ese acercamiento en teoría que, y esas palabras que según ella le dieron que luego no cumplieron. Pero indiscutiblemente una operación de Estado, si no está el director del CNI al frente, no es una operación de Estado.
Por tanto, el señor X era Mariano Rajoy.
Yo entiendo que él, en teoría, no podría luego escudarse en que él no sabía nada, ¿no?
Él lo
que
sabía.
Fue informado puntualmente de todos los detalles, me lo desconozco, yo no, en aquella.
Pero que época, él sabía que había esta operación.
Sin duda, no, bueno, que era una operación que estaba en marcha, pero la había provocado el señor Pujol y tal, ¿no? Porque hubo una, digamos, el pacto del Majesti, ¿no? Del 96, cuando llega a NAR, donde a cambio de una serie de concesiones muy importantes que se hicieron a Cataluña, pues la línea, digamos, soberanista independentista se aparcaba y se hablaba de un nacionalismo y tal, etcétera, etcétera. Y el KGB tiene una máxima que dice, rompe un trato, atente a tu suerte, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente porque el señor Pujol se sintió preocupado toda vez que con la mayoría absoluta del 2011 ya no había nada que negociar y había ya una serie de sospechas sobre irregularidades patrimoniales de sus hijos, de la familia y tal, dijo, tengo alguna manera que proteger. Y pensó que estábamos en la época de la banca catalana, ¿no? Y claro, eran otros tiempos, ¿no?
Jordi de Planell, buen día.
Buen día. Acaba de decir, comisario, que el CNI era partidario de colocar carros de combate en algunas esquinas de Cataluña.
Digamos,
¿en qué momento se discutió
esa
idea?
Una operación militar.
¿Pero en qué momento se discutió esa
bueno,
idea?
Bueno, pues en las reuniones de crisis que hay siempre ocurren ese tipo de
¿pero
cosas.
¿Pero de qué año estamos hablando?
Estamos hablando de cuando empieza el movimiento, digamos, 2012-2013.
Es decir, en 2012 el CNI ya se plantea una intervención militar en Cataluña.
Claro, hubo una diada muy importante.
Sí, 11 de septiembre de 2012.
Que es la que dio, digamos, pie al señor Artur Mas a convocar elecciones anticipadas, porque el responsable que tenía en digamos, en la estadística de ustedes le había dicho que sacaban 69, 71, mayoría absoluta y tal, y entonces quería tener las manos tal, y entonces convoca, y ante eso, hubo un planteamiento de decir el día después, ¿no? ¿Qué pasará?
¿Y quién propone lo de los tanques?
Pues los responsables del CNI, que entonces...
Pero con nombres y apellidos, ¿qué
me propone? Nombre y apellido. El problema es que la ley de seguridad, digamos, del Estado, que es de la época de Maciel, como ya he dicho más de una vez, me prohíbe dar nombre y apellido de los... De los agentes del CNI.
El director del CNI tenía que estar conforme con esa idea.
Yo estuve en una reunión donde estaba el ministro, ¿verdad? Pero el San Roldán solamente iba a las reuniones sobre decretar, digamos, los riesgos de atentados. Él siempre mandaba en este tipo de cosas para no mojarse. Él siempre llevaba coroneles, al segundo o el tercero del CNI, jefe de inteligencia, el jefe tal, etcétera.
Pero usted ha dicho después, se planteaban esa posibilidad, mandar cargos de combate, y usted les convence de decir no.
Bueno, lo convenzo, yo doy mi opinión.
Mejor que optemos por buscar trapos sucios, etcétera.
Bueno,
por
buscar tanto, trapos sucios no, o sea, dejar de proteger a la Generalitat y a todo tal de tantos años como lleva.
Por lo tanto, un poco usted sí que es el cerebro, porque la idea de investigarles es suya.
Yo tuve, de alguna manera, y ese consejo, que al final se optó por esa, digamos, menos dura, probablemente también porque entendía, no sé si el presidente o que fuera, que era demasiada virulencia el utilizar, digamos, al ejército y tal para...
En aquella época el ministro de Defensa era Pedro Morenés y el ministro del Interior era Jorge Fernández Díaz.
Efectivamente. No, vamos a ver...
¿En el 12?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Entonces sí, estamos hablando, antes cuando he hablado de Zoido tal, del 2017, cuando el 1
Correcto.
De octubre.
Y el 12, ¿qué diferencia? El 12 hay Jorge Fernández Díaz, que es el momento que se habla de la posibilidad, como decía Jorge ahora, de que hubiera una operación militar en Cataluña.
No olvidemos que el señor Morenés, ministro de Defensa, sorprendentemente... había sido vendedor de equipos de material de guerra en varias empresas. Es decir, era un hombre que cuando terminó su mandato volvió al sector privado, siguió vendiendo, digamos, material de guerra. Entonces, es muy llamativo, ¿no? Que,
¿quién fijaba los objetivos a perseguir durante la Operación Cataluña?
Pues normalmente... se fijaban en base a criterios de cruce informativo. El CNI tenía una información, tenía otra, entonces cruzábamos el tema y se establecían los objetivos en base a unos a otros y también las funciones que tenía el CNI, las funciones que tenía Interior para esos objetivos.
Es muy conocida la reunión que, por ejemplo, hablaba usted del 2012, en otoño del 2012, usted se reúne con la presidenta del Partido Popular de Cataluña, que era Alicia Sánchez Camacho, en esa reunión que está grabada y además apuntada en sus libretas, se redactó la llamada lista negra, que era un listado con políticos y con personalidades a destruir por su proximidad hipotética con el independentismo, porque ahí estaban precisamente Artur Mas, Josep Antoni Duran Lleida, Carles Sumarroca, Jaume Giró, incluso Enrique Lacalle. ¿Los nombres los dio Alicia Sánchez Camacho o tiene la sensación que alguien se los pasó a ella?
Yo creo que ella es una de las personas que aporta esa información en mi caso. Lo que ocurre es que como esa conversación está grabada, parece que es la única que lo hace, ¿no? Mire, yo cuando salí de prisión, una serie de villarejólogos, ¿no? Esos que dicen que son expertos en mí, decían, Villarejo nos tira unos cacahuetes y ya nos entretiene y tal. Yo creo que yo era un cacahuete andante, es decir, cuando a mí deciden ir contra mí, todo el mundo dirige la atención hacia mí exclusivamente por las grabaciones, por tal. Imagínese si hubieran salido las conversaciones o las grabaciones de aquellas reuniones con todo el mundo. Es decir, yo, lo que ocurre es que yo soy el único que en mis archivos guardo, digamos, el contenido de esas conversaciones y por eso me consideran como, digamos, una importancia que no tengo, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no?
Supongo que una de sus principales tareas era captar informantes para que les pasaran trapos sucios de líderes independentistas, ¿no? Se han conocido.
Bueno, trapos sucios, cuestiones de interés. Lo de los trapos sucios son normalmente... cuestiones que interesan mucho más a los servicios de inteligencia que a la policía, ¿no? Pero yo, como tenía la doble función, es cierto que, como dice el KGB, los asuntos húmedos, es decir, los que son de cintura para abajo, pues digamos que distorsionan y son elementos muy vulnerables para presionar o por lo menos para condicionar la conducta, ¿no?
¿Utilizó usted esos
No los utilicé, pero sí tuve acceso a muchos datos de la amante que tenía el señor Puyol, a no sé qué, tal, en fin, una serie de cosas. Que eso yo obviamente, insisto, mi función es, como agente de inteligencia, elaborar luego mis notas de trabajo, y esas notas de trabajo luego se valoran, se consideran y se pasan a los órganos, digamos, que van a comprobar la información, y si son de verdad de interés policial o judicial, se judicializan, ¿no?
De todas esas pesquisas salieron una serie de informaciones, muchas de las cuales acabaron publicadas en la prensa de Madrid, a pesar de ser claramente falsas. Si le parece, vamos a repasar algunos de los casos más...
Gravemente falsas, no sé, yo, por lo menos las notas mías de inteligencia...
No, y de los que salió publicado en prensa.
Ah, no, no, no.
Por
no.
Ejemplo, yo, el 16 de noviembre del 2012, a 9 días de las elecciones de Cataluña, que como usted antes decía, el presidente Artur Mas había convocado de manera anticipada, el diario El Mundo publicó que la familia Pujol y Artur Mas tenían cuentas millonarias en Suiza. ¿Usted ha hablado personalmente con el presidente Mas?
No, no he tenido el gusto de hablar con él.
No lo conoce, por tanto, ¿no?
No le conozco.
Presidente Mas, bon dia, moltes gràcies.
De res, home.
Tinc entès que vostè no ha parlat mai personalment amb ell. Ell m'acaba de dir, no he hablado no, nunca, ni lo he visto nunca no. En mi vida.
La verdad es que no nos conocíamos la primera vez que nos saludamos. Lamentablemente,
me hubiera gustado. Bueno, hubo una serie de intentos, ¿verdad? Pero no cuajaron, ¿no? Que por mi parte, ¿no?
¿Por qué?
Por mi parte. Porque a mí me ha gustado siempre conocer las personas para verificar si era verdad o no la información que me daban, ¿no? Y entonces lo intentaba, pero...
Le quiero hacer una pregunta al president, que és per què ha acceptat aquesta trobada amb el comissari Villarejo?
Jo l'he acceptat perquè vostè m'ha convidat i perquè m'ha semblat que era una oportunitat per cara a cara, doncs, parlar amb una persona que té segurament un nivell d'informació gran, que està disposat a compartir aquesta informació a nivell públic, cosa que no passa sempre, i a més, doncs, sobretot perquè la gent que ens escolta pugui tenir una mica més de llum sobre coses que es comenten, que es diuen, però que moltes vegades no se sap exactament l'entrellat de tot plegat. I algú pot dir, bueno, però el que digui el senyor Villarejo pot ser una invenció, pot ser una mentida, pot ser un interès, pot ser qualsevol cosa, no? I jo no ho sé, això, però en qualsevol cas, tenir un testimoni directe i que jo li pugui fer alguna reflexió o fins i tot alguna pregunta, doncs a mi no sé si em servirà d'alguna cosa, però segurament la gent que ens escolta potser sí que trobaran una mica més de llum.
President, què li vol dir al comissari Villarejo i què li vol preguntar? Vostè mateix.
Bueno, pues, la verdad es que es un hecho bastante insólito que nos encontremos usted y yo así cara a cara y que ni nos conozcamos, como usted mismo ha dicho, es verdad, es exactamente así. Yo la primera pregunta que le quería hacer es, ¿ustedes eran conscientes en el año 2012 cuando se empieza la Operación Cataluña, me imagino, ¿no? Cuando yo convoco unas elecciones anticipadas al Parlamento catalán, que estaban ustedes incurriendo en actos delictivos?
Bueno, si me permite, yo me entiendo que los que estaban empezando a plantear la posibilidad de incurrir en actos delictivos eran ustedes. Ese era el criterio que teníamos, por lo menos en Madrid, ¿no?
¿Me permite una aclaración?
Sí.
¿Convocar unas elecciones de acuerdo con el ordenamiento legal es un acto delictivo?
No,
es lo que yo hice.
No, bueno, pero si me permite...
Lo único que hice.
Si me permite, antes de eso había una serie de actuaciones que ya se estaban haciendo y que se habían detectado.
¿Cómo cuáles?
Pues,
¿una manifestación?
No, bueno...
¿El 11 de septiembre?
No. La preparación de, digamos, de un CNI, de un servicio de inteligencia catalán, por parte del señor, que usted se lo había encargado, el señor Martorell, el hecho de que durante tiempo estaban utilizando el Club de Fútbol Barcelona para hacer una serie de investigaciones y que luego las pagara el club, etcétera, etcétera, y sobre todo el intentar, como fuera, boicotear una serie de investigaciones que se estaban realizando que afectaban fundamentalmente, es cierto, a la familia Puyol.
¿Nosotros teníamos el poder de anular investigaciones que afectaban a la familia Puyol contra todo el Estado español? ¿Cree usted, de verdad, con la mano en el corazón, me lo dice usted?
Pues
¿sí o no?
entiendo que sí existía esa posibilidad.
¿Ah, sí?
En la medida de
cuando
que
el PP tenía mayoría absoluta en España y podía,
claro,
hacer lo que quisiera.
Ese fue, si me permite, lo he comentado antes de que usted entrara. Ese fue un poco el detonante que proporciona, digamos, la razón de iniciar lo que se ha llamado Operación Cataluña. Es decir, cuando se obtiene la mayoría absoluta, hay una serie de empresarios catalanes, ustedes, que dicen, oiga, del 3% que nos pedían de comisión han pasado al 7%, ¿por qué? Porque el señor Puyol y su entorno y tal han dicho que hay que empezar a organizar un Estado independiente y hace falta más dinero y tal, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de eso, esas informaciones que proceden, además, de, digamos, de lo que es la estructura económica de Cataluña, en la que determina, oiga, vamos a ver qué ocurre. Además, que el señor Puyol, que tenía una especial relación con la corona, se sentía, digamos, protegido, arropado, como así era, ¿no? Fíjese hasta qué punto se sentía arropado que yo estoy aquí hoy siendo un irresponsable para hablar de este tema, cuando a mí me detienen y me encarcelan porque yo me opongo al tema de la banca, digamos, andorrana, una serie de actuaciones, y cuando empiezan a salir notas de inteligencia mía hablando de Soleado, de Arturo Fasana, etcétera, etcétera. Y es cuando el director del CNI dice, Villarejo nos quiere echar un órdago, pues decimos adelante y tal. Y cuando deciden, es decir, yo me empiezo a retirar en el 2014 del tema de los encargos que tenía, cuando empiezo a ver que había mucho más humo y mucho más intereses personales que la realidad, la profundidad del tema que afectaba. Sí.
Pero fíjese usted, cuando nos referimos a los hechos, ¿no?, del 2012, en el 2012 hacía 9 años que el señor Pujol estaba retirado de la primera línea política. Yo era el presidente de la Generalitat. Yo convoqué las elecciones. Las convoqué de una forma absolutamente legal, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Y me encontré en plena campaña electoral con una operación, después conocimos que era la Operación Cataluña, que era, me imagino, una operación para destruir el prestigio de determinados líderes soberanistas catalanes o simplemente nacionalistas catalanes como yo, y que lo que pretendía, me imagino también, esa operación era socavar nuestros cimientos electorales y sobre todo influir en la opinión e incluso en el voto de los ciudadanos de Cataluña para que dejaran de votar una opción determinada que era la nuestra, para que nosotros nos debilitáramos para no salir fortalecidos de aquella campaña electoral. Me imagino que era eso, ¿no?, la operación que
bueno,
había.
Entonces,
le pregunto otra vez, ¿ustedes eran conscientes de que esto era ilegal? Porque ustedes estaban atentando contra el derecho de los ciudadanos de a pie a poder votar en conciencia sobre cosas ciertas. Y se montó una campaña de intoxicación y de desprestigio perfectamente premeditada y además ilegal, delictiva, en donde se pretendía que nosotros saliéramos debilitados de eso. Le hago una pregunta muy concreta. Una vez se celebraron estas elecciones y nosotros perdimos representación electoral, ¿alguien les felicitó por eso?
Sí, a mí me felicitó.
Fíjese, lo ve.
Me felicitó
lo
al presidente de gobierno.
Imagínese.
Mariano Rajoy.
Imagínese.
Sí, en una reunión que tuve, no sé si era con la señora Cospedal o que hacía una reunión, me pasó el teléfono.
¿Y habló usted con el presidente Rajoy?
Sí, me dijo, felicito,
bien hecho.
Y tal, no sé qué. Tal.
Bien hecho,
muy
comisario,
bien,
¿no?
Pero insisto, imagino que felicitó fundamentalmente a quien dirigía esa operación de verdad.
¿Qué era?
Que era el director del CNI.
¿San Roldán?
La señora Soraya, que como he dicho antes, se sentía, digamos,
victoriosa.
La victoriosa y tal, porque se sentía engañada y como consecuencia quería. Pero vuelvo a repetir, si me permite, es decir, el concepto de delictivo o no, fíjese en el momento en el que estamos, ya, donde, pero... donde ya no se sabe qué delito o qué no es, ¿no? Yo lo que sí le puedo asegurar es que al final lo que existe es un auténtico negocio judicial en donde todas las causas terminan en manos de abogados que han sido antes jueces o fiscales de Alto Algaré con unas minutas maravillosas, y al final todo termina en un arreglo, digamos, underground, donde se resuelve o no se resuelve qué se va o no se va a hacer, ¿no?
Explicado así, señor Villarejo, usted comprenderá que la gente que nos está escuchando no puede dar ningún crédito, si le da crédito a lo que usted está diciendo, al sistema judicial español. Usted antes ha dicho que tenía buenas referencias de muchos jueces, de muchos fiscales.
La inmensa mayoría de jueces y fiscales de este país son gente honorable, por lo menos en mi experiencia. Lo que ocurre es que a medida que uno va subiendo y va apreciando intereses, pues va detectando que no existe. Fíjese que se publican libros, recientemente uno, donde dicen que dos fiscales chantajean a un juez para que o se aparta de mi causa o de lo contrario tal. Y eso la ciudadanía llega un momento en que ya lo ve normal. Es decir, unos fiscales garantes de la legalidad amenazan a un juez porque no le gusta lo que está haciendo para apartarlo. Y eso está ocurriendo. He leído estos días que el señor Marlaska ha falseado uno tal, y solamente el Supremo le dice, oiga, esto como es mentira no se lo admito. Y es así, lamentablemente estamos en un momento donde haría falta, como yo dije el día que salí de prisión, una catarsis. ¿Por qué? Porque todos somos un poco culpables de que al final la ciudadanía cada vez crea menos en el sistema.
Ya. Una pregunta muy concreta, señor Villarejo. Me imagino que en esa operación Cataluña había el manejo de fondos reservados del Estado, por tanto, fondos públicos pagados con los impuestos de los ciudadanos de todo el Estado, que se manejaban ahí y se debía pagar a confidentes para que explicaran determinadas cosas. ¿Es así o no?
Le puedo decir que la inmensa mayoría de esos fondos los adelanté yo, los anticipé, como he hecho en muchas otras ocasiones, como además ha quedado acreditado en el último juicio que han celebrado, que no me pagaron nunca, ¿no? Y que me gustaría que me pagaran en un momento que estoy tan mal.
Se lo debe el Estado.
Sí, pero
¿de
bueno,
cuánto estamos hablando?
Pues el señor Javier de la Rosa se le dio, yo creo que más de 250.000 euros, por ejemplo.
Para que contara mentiras.
Bueno, yo creo que no contó mentiras, lo que sí contó cosas antiguas. Cosas que ya no tenían relevancia judicial, pero
respecto
que sí tenía...
Respecto a mí contó mentiras, esto se lo puedo asegurar, porque nunca se ha demostrado nada de lo que me acusó.
Pero lo que sí le
y
puedo
sirvió
decir...
para montar un informe supuestamente policial que no estaba ni firmado por nadie, que eso sí, incidió absolutamente en el resultado de unas elecciones al Parlamento catalán.
Si me permite, presidente, dos matices. Uno... Sí. No era un informe, era un borrador.
Bueno, pero oiga, pero a ciertos de la opinión pública y de la gente era un informe.
Bueno,
con sello de la UDEF. Imagínese usted.
Insisto, un borrador, un borrador. Que es lo que habitualmente en los trabajos policiales se suele hacer. Es decir, un borrador que luego se presenta al juez, se presenta a los fiscales y dicen esto quítalo, esto ponlo, etcétera, etcétera. Y segundo lugar, lo que afectaba a la familia Pujol, que es lo que yo, la parte que a mí me encargaron, estuve en Londres, estuve en una serie de sitios, prueba de ello es que el señor Javier de la Rosa luego no ratificó la denuncia porque me dijo a mí personalmente que el señor Pujol padre le había dado el doble de lo que había cobrado con nosotros y que por lo tanto ya no seguía adelante. Entonces,
pero yo le hablo de mí, respecto a mí,
respecto,
también salió.
Respecto a usted, creo recordar, era unas cuentas que tenía su padre.
A mí se me atribuyó que yo cobraba comisiones y que tenía testaferros para llevar este dinero al extranjero. Y esto se contó, se publicó en plena campaña electoral, después demostró que era falso. Y mi pregunta es hasta qué punto esto era un puro montaje para intentar desprestigiar nuestra opción electoral. Y usted, poco mucho, pues ya me responde, ¿no? Porque dice, esto se enmarcaba dentro de una operación Cataluña, se pagaba con fondos reservados y había un ánimo político, no digo simplemente policial, digo un ánimo político para destruir una opción política
bueno, un
o como mínimo para descargarla, para desgastarla, ¿no? Simplemente,
me permite,
¿no?
Presidente, un ánimo político, puesto que se encontraban con enemigo de la unidad de España y que por lo tanto había que debilitar para que, ¿por qué? Porque el CiU en aquella época era el único partido con la capacidad, con la estructura y con el poder suficiente como para que hubiera dolido la cabeza al Estado.
O sea que se trataba fundamentalmente de desgastar o de destruir a CiU.
Sin duda, que era el gobierno, porque claro, Esquerra, que pasó a partir de las elecciones aquellas, pasó a tener más poder y tal, entonces era prácticamente residual, y claro, ustedes tenían todo el poder económico, el poder político.
Bueno, el poder económico entre usted y yo lo tenía el Estado, fundamentalmente. Nosotros no, ahí tenía, hacíamos lo que podíamos.
Pero lo tenían ustedes.
Y sigue siendo así.
Porque tenían el empresariado. Yo le puedo contar como anécdota que a mí un empresario en su día que me atribuyeron que yo tenía capacidades que no tenía, me llegó a ofrecer en nombre de los Puyol 100 millones de euros. Y me dijeron, y yo dije, oiga, esto es una cifra brutal, ¿eh? Un empresario que ya en su día informé judicialmente y ahora no creo que quiera quemar a este hombre, porque además lo hizo con toda su buena intención. Dijo, mira, nos juntamos 10 empresarios, ponemos cada uno 10 y para nosotros eso no es dinero, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me parece tanto dinero.
Entre lo que se dice y lo que se hace, bueno, hay un buen trecho.
Claro, obviamente, si me hubieran
excepto
ofrecido.
En la Operación Cataluña, si que era al revés.
Si me hubieran
se hacía más de lo que se decía.
Si me hubieran ofrecido 10, a lo mejor me lo hubiera creído más. Pero no obstante, ya termino, le dije, mire, a mi edad, tener dinero o no es comer 2 yogures o uno por la noche, ¿no?
No se puede cenar 2 veces.
Sí, el presidente Mas tiene alguna cosa que decir, pero antes, sí. Déjeme hacer una pregunta, porque hay una
curiosidad sí que tengo yo.
Sí, ahora la.
Pero después, solo, después.
No, sí, por una cosa que decía el presidente Mas, que es el. Decía que se publicaban, lo que había eran borradores.
Sí.
Por tanto, lo que se ha publicado en la prensa, lo que se publicaba eran borradores.
No tenía entidad jurídica ninguna, judicial todavía.
Ah, o sea que
porque era todavía
con el sello de la UDEF.
No, con el sello no. Estaba en los impresos de la UDEF, porque se habían elaborado allí.
Pero aquí Jordi, si usted me permite, sí. Debía haber necesariamente la connivencia absoluta y total de algún medio de comunicación que hiciera de altavoz para desgastar a una opción política en plena campaña electoral. Había eso. Porque sin eso no llega a la opinión pública y por tanto no se consigue el objeto.
Sin duda. La base.
Pues eso. Y esto le afecta a vuestro mundo, al mundo.
Periodismo, de la
si me permite, vamos, y no tengo ningún inconveniente en repetirlo hoy, mañana y los días que haga falta, existe una relación perversa entre medios de comunicación, jueces, fiscales y políticos, en la medida en que lo que no se publica no existe. Y por lo tanto, la investigación, o sea, el periodismo de investigación que yo conocí en la transición ha desaparecido, el que es de verdad, porque el periodismo de verdad, serio, independiente, es fundamental para la democracia. Es el contrapeso realmente, porque era lo único que los políticos temen.
Decía ahora que el presidente que tenía una curiosidad.
Una curiosidad, pero es para terminar, ¿no?
Sí, porque sí,
no,
sí, sí, porque además tienes
no. Esto ya es una curiosidad que va más allá
me
de la
a su disposición,
de la Operación
no solamente
Cataluña
hoy,
y tal.
Sino cuando le estime oportuno.
Pero fíjese
a partir de hoy
es que entre otras cosas, en aquella época, y hablamos de hace solamente 10 años atrás, ¿no? Pero
11 ya, ¿no?
11 ya casi. Sí,
bueno,
sí.
10 y 11.
Sí, entre 10 y 11. Sí.
Duró hasta el domingo.
Sí, sí. Pues fíjese, me consta que se intentó fabricar un dossier que circuló por Madrid en aquella época y que yo no le hice caso, ingenuamente.
Una supuesta hija suya.
Sí, señor. Ilegítima. Yo tengo una hija.
Sí, sí. No, esa
es la que hemos tenido mi mujer y yo.
Esa información me llegó a mí.
Pero claro, me fabricaron un dossier sobre eso.
¿En serio? Sí, pero perdone.
Y siendo yo presidente de la Generalitat, Jordi, me llegó esta información y yo les dije, bueno, vaya, no hagáis caso de estas chorradas, de estas tonterías,
si,
¿no?
Si me permite.
Pero claro, después esto fue cogiendo cuerpo y no solamente eso, sino que encima corrió que yo le pasaba unos emolumentos a esta
para, hija, de mantenimiento
para estudiar,
que no tenían nada que ver con los que yo le pasaba de verdad a mi hija. Dios y santo. Cuando mi hija se enteró de eso me dijo, oye,
das más a la isla.
Hombre, esta que no la conozco. Esa. Es mucho más que a mí. Y a mí me tienes aquí al pairo.
Esa,
¿no?
Información, si me permite, me llegó a mí, me llegó a mí por parte del CNI para que yo la verificara.
Pero eso no es información, es una intoxicación.
Bueno, una hombre. Vez, mucha. El mundo de la inteligencia funciona a base
¿funciona
de...
así?
Sí, la sí. Verdad, pero en todos los países, en todo
pero
el mundo...
Pero soltar barbaridades...
No. Bueno, barbaridades que hay que verificar. Yo recuerdo,
pero que
además,
se publican antes de verificarlas.
Bueno, yo no las publiqué.
No, usted no, pero alguien las publicó.
Bueno, el
porque a mí me llegó.
El señor Fernández era muy dado a tener reuniones diarias.
Fernández, Díaz.
Don Jorge, sí.
El ministro del Interior,
sí,
de la época.
Bueno, le gustaba mucho el tema de los medios de comunicación. Pero puedo decir que fíjese hasta qué punto aquella información, que yo, obviamente, me encargaron, además, que me dijeron que había una universidad donde estaba no sé qué, que había una chica que tenía que recoger un vaso donde estuviera tal para ver el ADN. Fíjese el nivel de... Y claro, cuando hice las primeras gestiones, dije, esto es una chorrada. Pues igual que la chorrada de Rosell, por ejemplo, ¿no? La que probablemente
bueno,
mañana...
La de Rosell no, costó dos años de prisión.
Sí.
Esto es una chorrada.
No, digo la chorrada en cuanto se le relacionaba con el tema de
el independentismo.
Del independentismo, y creo.
Pero le costó dos años de prisión.
Dos años, a mí me ha costado tres años y medio prisión preventiva y no me había condenado.
Pero usted era el servidor del Estado, Rosell era el presidente del Barça.
Pero quiere que le diga, me permite, aunque él no es político, ¿no? Hay tres clases de enemigos como...